Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos nuevamente a una emisión de A Nuestra Salud, programa que se enfoca en dar a conocer aquellas enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objeto de crear conciencia sobre las medidas de prevención y reducir estas enfermedades. Los saluda con gusto en esta ocasión Carlos Palomera García en la conducción. Mi compañero Miguel Gámez no pudo acompañarnos, pero le mandamos saludos. Saludamos a quienes nos sintonizan por internet a través de UDGTV.com, Radio UDG Autlán, así como por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Les invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos 382-5031 y 382-6532, o bien en la página de Facebook de esta emisora, o en la página de nuestro departamento, del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Hace unos días tuvimos como invitado al encargado del Consejo Municipal de Salud y hablamos del dengue. Y en esta ocasión vamos a continuar platicando sobre esto. Como se nos había presentado, en esta temporada 2019 la cantidad de enfermos de dengue ha aumentado drásticamente. Los médicos de las instituciones de salud regionales informan que de 10 pacientes que ingresan, 8 o 9 son con síntomas de dengue. Y además, el dengue hemorrágico en esta temporada está siendo muchísimo más frecuente que en otras ocasiones. En días pasados hablamos de las medidas de prevención, como les estaba mencionando, para reducir la cantidad de mosquitos, que son los vectores o transmisores de una de las 4 cepas del virus de dengue. Con esta temporada típica en la cantidad de lluvias que hemos tenido, lo más probable es que los sitios de oposición van a ser mucho más abundantes. Además de la medida más fácil y más inocua para nuestra salud, es decir, aquella que es menos peligrosa para a largo plazo, que es la de eliminar los sitios de anidación, donde se guarda agua y por ende guardan los huevecillos y luego las larvas, el sector salud utiliza mucho el combate químico. Combate que no ha tenido el éxito que quisiéramos, porque en ese caso pues ya estaríamos con menos dengue que al principio. Y lo más triste es de que este combate químico a largo y mediano plazo puede resultar más perjudicial a nuestra salud, porque no tenemos el cuidado de evitar que estar expuestos directamente a estos insecticidas. Y pues ahora que está muy fresca la noticia de que la contaminación por plaguicidas y los efectos, con el ejemplo que tenemos de los jóvenes en las comunidades de nuestro municipio del Mentidero de Huacapán, pues decidimos hablar sobre los efectos negativos que el mal uso y el abuso de los plaguicidas que se utilizan en el combate de dengue puede tener en nuestra salud. Para hablar más de las experiencias encontradas sobre este tema, hemos invitado hoy al ingeniero Carlos Martel Domínguez Mancilla, ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, quien trabaja en nuestra universidad en la Escuela Preparatoria de Autlán. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo aquí al equipo de Radio Universidad Autlán y pues un cálido abrazo a la audiencia.
Pues bien, tengo la suerte de haber convivido contigo hace tiempo y pues sé que de tu interés con el dengue y su combate químico. Y me gustaría antes que nada, ¿cómo fue que empezó este interés de parte tuya por saber más sobre los efectos negativos de los químicos?
Siempre los problemas relacionados con la salud de la población es algo que me ha llamado la atención. Entonces, yo cruzando la carrera, frecuentemente consultaba las estadísticas de esta enfermedad. En cada emisión, en cada publicación, pues eran más el número de casos comprobados. Entonces, fue así como nació en mí la curiosidad de, bueno, si las acciones de control incrementan, reducen o mantienen las incidencias de un problema, pues cómo es posible que, si el objetivo es disminuir, cómo es posible que esté incrementando. Entonces, eso fue el primer paso por lo que me dio a pie a investigar lo que viene siendo las estrategias de control del vector, cómo las hacen, los riesgos. Y pues bueno, porque no se me hace correcto que se estén llevando a cabo acciones y en lugar de disminuir, incrementen.
¿Cuántos de tu trabajo, o sea, sé que en el trabajo de investigación que empezaste y que presentaste en la reunión nacional de mexicanos de investigación sobre plaguicida el año pasado en Puerto Vallarta, qué cosas encontraste que te llamaron la atención? ¿Cuántos químicos se utilizan para el combate del dengue?
Del vector
que es el Aedes aegypti, perdón, estoy pensando en paludismo.
Bien, son 9 las sustancias tóxicas que se utilizan para controlar el vector.
¿Son cuántas, perdón?
9.
9.
9 las sustancias.
Ok. ¿Y de esas cuáles son las que cuáles son las que se utilizan para prevenir, cuáles son las que se utilizan ya cuando se detectó el dengue y en tu casa?
Bueno, la Secretaría de Salud hace las acciones de la nebulización espacial con máquina pesada montada en vehículos.
Es la que pasa, nos está regando, estamos comiendo taquitos en la calle y pasa regando esas cosas.
Así es. Pasan y, al igual lo que viene siendo la fumigación con motomochila, las que se hacen a pie, por las banquetas, eso para que tenga pues una introducción más efectiva en los domicilios, con la finalidad, reitero, de eliminar a los posibles transmisores.
A los
mosquitos transmisores y que son potencialmente reproductivos.
Ok. ¿Y de esos químicos qué tan peligrosos son?
Bueno, hay 2 clasificaciones. Una la hace la Organización Mundial de la Salud, la cual en sus categorías de ligeramente tóxico y moderadamente tóxico indican que son inocuos para la sociedad, para los seres humanos, no siendo así para otras especies como son abejas, aves, entre otros. Aquí el problema es que cuando se analizó en el perfilador PBT Profiler, que es de la Secretaría de Seguridad Química de los Estados Unidos, todos son altamente peligrosos. La mayoría de esas 9 sustancias son persistentes en los diferentes medios ambientales, como son agua, sedimento, suelo,
Y en nuestros organismos.
A
ver, entonces eso del PBT es eso. La P significa de persistencia.
Persistencia en los medios ambientales, la cual cuando las sustancias esas que rebasan los 2 meses en los medios se consideran peligrosas, ya que durante ese tiempo están activos para todos los organismos que tengan contacto con esas. Y el siguiente problema es que también son bioacumulables. Si, por ejemplo, en un medio acuático existe tal cantidad, pero los organismos del medio son más propicios sus características físicas de la piel a mezclarse con esas sustancias, como son las propiedades liposolubles,
liposolubles, o sea, que se acumulan nuestras grasitas, la grasa que tenemos en el cuerpo.
Así es, y poco a poco, pues, se van internando, integrándose al torrente sanguíneo, de esta manera, pues llegan a los diferentes organismos en los cuales puede ser daño, y ese daño pues está dado por la susceptibilidad de la persona, que está dada por edad, género, sexo, hábitos de vida, genética, entre otros.
Ok, a ver, entonces dijiste persistentes y bioacumulables, ¿y la T qué significa?
La T es la toxicidad, la cual se mide en miligramos por kilogramos de peso del organismo.
Y eso nos está indicando entonces que, o sea, lo que tú encontraste que dice, nos dicen que son ligeramente tóxicos, usando esta herramienta, dice lo contrario, que son más tóxicos de lo que nos dicen.
Exacto. Yo decía hace unos minutos que la OMS tiene una clasificación, la cual esos productos, la mayor gravedad es de moderadamente tóxico, que tiene pues nulos efectos en los seres humanos. Y contrasta con los resultados del perfilador, ya que resulta que todos son altamente tóxicos.
Entonces nos están ahí dando a tole con el dedo.
Exacto.
Oye, y sé que también parte de tu trabajo fue hacer entrevistas con la gente. ¿Qué pensaba la gente con el uso de esto de los aspersores o de que fueran a sus casas? ¿Qué opiniones? ¿Qué encontraste tú?
Arriba del 80% de los domicilios encuestados no saben qué sustancias utilizan.
Todos fue aquí en Autlán, ¿verdad?
Sí, en la cabecera municipal. Y más de la mitad, aproximadamente un 70%, desconocen que son sustancias que tienen efectos negativos en la salud del cuerpo. Aquí hay un problema. Muchas de estas personas pues solo conocen lo muy mencionado por la legislación, que es la toxicidad aguda, es decir, la toxicidad que tiene efectos inmediatos dentro de las 24 horas después de la exposición. La toxicidad crónica tiene sus efectos 96 semanas, meses, horas, perdón, 96 horas, semanas, meses, años, etcétera, dependiendo de la susceptibilidad.
O sea, no te das cuenta del efecto hasta mucho tiempo después.
Exacto, regularmente las enfermedades, los perjuicios se asocian a otras causas y nunca, al menos yo nunca he sabido que se asocia una enfermedad a la exposición de plaguicidas.
¿Qué efectos agudos? Dijiste efectos agudos son los que se notan en las primeras 24 horas. ¿Qué efectos agudos son los más frecuentes?
Esos son mareos.
¿Qué te hayan dicho también la gente?
Sí, ellos expresaron que han sentido mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito inclusive, irritación en la piel, enojos.
¿Y qué hay de las otras? De esas no te mencionaron, me dices, de los efectos crónicos. ¿Qué efectos crónicos encontraste tú regresamos después del corte para que nos hables un poquito sobre esto, ¿sale?
De acuerdo, muy bien.
La salud no lo es todo, pero sin ella, lo demás es nada. Arthur Schopenhauer.
Escuchas a Nuestra Salud. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Información, diálogo y conocimiento en materia de salud. Ya estamos de regreso.
Regresamos a al programa Nuestra Salud. En esta ocasión estamos platicando con el ingeniero Carlos Martel Domínguez Mancilla. Estamos hablando sobre un tema que no le damos quizá la importancia, sobre la exposición a la que nos someten por el combate del dengue a través de los insecticidas que se utilizan. Y estábamos hablando de los efectos que también raramente nos damos cuenta, porque son efectos a largo plazo y que se conocen efectos crónicos, de la exposición que tenemos a estos plaguicidas. Para los que nos escuchan, los efectos crónicos son aquellos que se dan después de los 24 o incluso más tiempo de nuestra vida, y que obviamente no necesariamente asociamos con nuestra exposición a un insecticida. Por ejemplo, el caso que está ahorita muy sonado en nuestra sociedad de los muchachos de Aguacapán y los muchachos del Mentidero, pues prácticamente los efectos que ellos de los que se quejaron son los efectos agudos: dolor de cabeza, dolor, irritación en los ojos. Lo que ojalá que no pase, los efectos que pasarían más adelante cuando están en la época reproductiva, son los efectos crónicos, y el más conocido de todos ellos es el famoso cáncer. Pero vamos a hablar sobre los efectos, Carlos, si me recuerda, los efectos crónicos que tiene la exposición a y son 9 los químicos.
Así es.
Y están cambiando. Me decías tú hace tiempo que cambian. Una temporada ponen unos, otra temporada cambian. Sí es así, ¿verdad? Están modificando de acuerdo a lo que emite la Organización Mundial de la Salud. Una cosa que a mí se me parece contradictoria.
Pues así lo puedo decir, o recomendar la OMS y algunas otras instituciones, inclusive institucionales, pero la realidad es que no. Por ejemplo, lo que viene siendo el abate, técnicamente.
Creo que ya no lo están usando ahorita, el abate, que es el temefos, el nombre químico, el ingrediente activo, es el temefos.
En 2018, cuando yo concluí esa investigación, lo estaban utilizando. Y por fuente de la misma Secretaría de Salud, pues llevan 20 años haciendo uso de esta sustancia. Aquí el problema es que las larvas, el zancudo ya hizo resistencia, debido a que los ciclos de vida del vector son más pequeños comparados con el ciclo de vida de un humano. En una generación, no tengo el dato, pero en una generación de la humanidad, pueden ocurrir cientos de generaciones en los
miles, porque duran de 7 a 21 días en generar mosquitos.
Exacto. Entonces, en nuestra vida, pues podemos ver muchas transformaciones, adecuaciones para, como especie, mantenerse vivos. Y bueno, y si ellos llevan utilizando 20 años esa sustancia, pues ahora sí que es como cuando a veces se quiere aplicar alguna sustancia para controlar a un problema, y en vez de disminuirlo, pues solo
lo acentúan, ¿verdad?
Exacto, así es.
¿Y qué efectos crónicos tiene el abate?
Bien, entre los más importantes vienen siendo las contracciones musculares bajo la piel, que yo he escuchado a algunas personas comentar que dicen, no, lo que pasa es que tengo problemas de nervios, y esa es un síntoma, una manifestación. La otra también, la parálisis muscular por bloqueo de transmisión de impulsos nerviosos, lo que viene siendo la afectación del neurotransmisor acetilcolinesterasa.
La acetilcolinesterasa, para los compañeros, es una enzima que nos permite que haya contracción muscular. Y muchos de los plaguicidas, sobre todo los organofosforados y los carbamatos, impiden que esa enzima esté funcionando, y por eso suceden esas contracciones que no queremos, o son involuntarias.
Exacto, así es. Son neurotransmisores que en las coyunturas, vamos diciendo así, ahí se encuentran las terminales, en donde tienen lugar los procesos de comunicación del sistema nervioso periférico.
Muy bien. ¿Y de los cuáles fueron de tus hallazgos de los efectos crónicos que no esperabas que aparecieran o que fueran mencionados en la literatura?
Los efectos genotóxicos, esos, pues tienen la capacidad de atravesar la membrana plasmática, que hace muchos años se creía que esa membrana protegía al feto de todos los contaminantes y tóxicos del ambiente.
Es decir, que los niños que van a nacer están recibiendo...
Exacto, todo esto lo absorbe la madre por la piel, la exposición dérmica. Esas sustancias, como ya lo dije, son liposolubles, entran al torrente sanguíneo de la madre y pues también le llega al feto. Es una para la madre es un proceso de eliminación, mientras que para el feto es una
proceso de absorción.
Así es.
Okay, ¿qué recomendaciones darías tú en cuanto al uso? Yo me acuerdo, nomás perdón que interrumpa, cada que veo un carrito echando el plaguicida, ¿cuál es el plaguicida que echan? El plaguicida, y uno está comiendo en la calle o a veces va uno caminando y obviamente es imposible que podamos evitarlo. Hace mucho tiempo, antes de que se prohibiera el DDT, ahora el DDT está prohibido, hacían eso mismo. Echaban al DDT a las gentes y cuando estaban comiendo y cuando estaban haciendo ejercicio, y los problemas de cáncer y los problemas de osteoporosis y todo eso se empezaron a aparecer mucho tiempo después.
Sí, según literatura, esos problemas vinieron a revelarse aproximadamente 10 años después de su uso. Ese es otro problema, que por los secretos de las industrias fabricadoras de esas sustancias, por el derecho de
autor.
Exacto, no dan a conocer la formulación técnica de las sustancias. Entonces, se intoxicó, pero no sabemos con cuánto.
Okay.
Hay estudios que dicen que 80 miligramos por kilogramo, pero como ya lo mencionaba también, los efectos se van a manifestar de acuerdo a la cantidad y al tipo de exposición, a la consecuencias de cómo es la exposición.
Okay, te preguntaba hace rato qué sugerirías tú como tanto como poblador del municipio, como conocedor ya del problema, ¿qué le sugerirías a otras personas con respecto a la exposición de estos químicos y qué cosas deberían de hacer para mejor reducir el mosquito?
Bien, algo que no había comentado, otro de los daños crónicos, todas esas sustancias son cancerígenas, son precursores cancerígenos, según literatura. Bien, ahora sí la recomendación, número uno, mantener o hacer acciones de orden y limpieza en nuestra casa y en todo lugar que nos encontremos.
Lo mismo que nos ha dicho el sector salud aquí, o sea, no esperen a que vayan ellos a hacer la limpieza, sino que ustedes en sus propias casas eliminen los sitios potenciales de anidación.
Exacto, para remediar este problema o reducir este problema no hay como la participación social. Entonces, si cada uno de los pobladores de las 14.301 viviendas según INEGI aquí en la cabecera municipal llevamos a cabo el ordenamiento y limpieza de nuestras casas, el problema se va a disminuir considerablemente. El uso de los plaguicidas se puede dejar como último recurso, la alternativa de para disminuir aún más la población de este vector, utilizar, pero siempre con precaución, siguiendo el principio de precaución, esas sustancias.
¿Cuál es el principio de precaución?
Bien, si ya sabemos cuáles son los riesgos a los que nos exponemos con el uso de esas sustancias, pues tratar de evitar.
De reducirlo. Okay.
Exacto, de evitar que.
El principio de precaución que muy pocos tenemos.
Exacto. Entonces, número uno, eso. Otro problema que se ve, las personas a veces consumimos muchos productos y los que tenemos la mentalidad ecológica decimos, bah, pues que se vaya al reciclado. Sí es bueno, pero no es la solución. La solución es ser un poquito más conscientes y responsables en el consumo, ya que una vez que esos productos o sus envolturas, envases, etcétera, no nos sirven, los categorizamos como basura. Entonces, dado la situación del mal manejo de los residuos por parte del ayuntamiento y aunado a esto, la mala cultura de vamos aquí, pero el contenedor se hace por allá y eso aquí lo voy a dejar.
Que otro lo recoja. Yo lo tiro y que otro lo recoja. Sí. Si es que lo recoge.
Sí, entonces el problema llueve o hay una fuga de agua, hay algún otro problema, se acumula agua y es aquí un sitio de anidación. Entonces, mientras no evitemos que se esté reproduciendo el zancudo, pues yo lo veo así, va a ser imposible reducir este problema.
Miren, desde otro punto de vista, aquí de un ciudadano, un compañero universitario, son similares las sugerencias. Tenemos todos que participar en limpiar nuestras casas. Quizá podemos usar, si tenemos contenedores de agua y que los tenemos que tener, pues poner pececitos, ranas, que se comen las larvas, pero hay que evitar el uso de los plaguicidas. Desafortunadamente el tiempo, que es nuestro competidor más fuerte en este programa, ya nos está ganando la batalla. Entonces, Carlos, ¿alguna última cosa? Porque ya tenemos que ir.
Pues importante tener conciencia de que lo que hagamos, tarde o temprano nos va a repercutir. Si hacemos cosas bien, pues vamos a tener obviamente cosas benéficas. De lo contrario, pues nosotros mismos nos vamos a poner la soga en el cuello.
Pues muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros tus hallazgos y compartir con nosotros esos comentarios y esas recomendaciones. Muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Espero que en otros programas nos vuelvas a acompañar.
Claro que sí, con gusto.
A manera de resumen, y aunque suena yo siempre muy trillado, cada uno de nuestros programas, la prevención está en nosotros. Ya nos lo recordó, las acciones que hagamos en pro del ambiente repercuten en pro de nosotros. Y si hacemos algo malo, repercute malamente en nosotros. Así es. Hay muchas formas y sencillas formas de prevenirlas. Recuerden conocer qué hacer para prevenir enfermedades por el bien de nuestra salud. Este programa no habría sido posible sin el apoyo en la producción de Silvestre Canil y de Mariana Morán como asistente de producción, la operación técnica Arturo Mejía y en el webmaster Benito Villaseñor. La subdirección regional de esta radiodifusora está a cargo de Elia Macías, a quien le mando saludos. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana. Cuídense mucho, como diría nuestro querido Miguel Gámez.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.